Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Otro miércoles floral. Y bueno, espero que hoy es un día soleado para nosotros aquí en Buenos Aires. Espero que todos estén disfrutando del sol. No importa dónde estemos, pero tratemos de disfrutar de esta energía que nos trae el sol, ¿no es cierto? Esta energía renovadora, regeneradora. Entonces aprovechemos a disfrutarlo. Y mientras tanto, poder aprender un ratito, ¿no? Estaba pensando de qué íbamos a hablar y estuve toda la semana pensando esto de lo que habíamos trabajado el miércoles pasado respecto de el sentido de nuestra vida. Y habíamos empezado a ver algunas cositas, ¿no? Como habíamos visto Impatien, habíamos visto el acelere de Impatien, ¿no? Como Impatien se desborda en movimiento, como Impatien le cuesta esperar al otro y por eso se queda solo, ¿no? Le cuesta tolerar el tiempo distinto del otro. Y habíamos también visto a Chicory, ¿no? En su afán de mantener junta a esta familia y esta necesidad de ser familia y de ser nutricio, ¿no? Y en esa necesidad, en ese impulso de nutrir y de ser indispensable para el otro, se deshace, ¿no? Se desdibuja en la necesidad de los otros y en esta tensión que le provoca a Chicory mantener a todos juntos. Y también pensaba, ¿no? Cuánta necesidad de conocimiento y de seguridad que había en Cerato y que también cuando está en desequilibrio le provocaba esto de no poder arrancar, ¿no? Hasta no estar recontra seguro de que eso es lo correcto y de saber todo, absolutamente todo sobre un tema y entender que esto también a veces, si bien es positivo, querer aprender y querer saber y especializarme y profundizar en un tema, sobre todo si es un tema a lo que yo me dedico, es correcto y es bueno, pero tampoco tiene que ser lo que me frene, ¿no? Y encontrar ese equilibrio interno. Y a veces nos pasa que la gente nos dice, tenés que cambiar, tenés que modificar eso. Y nosotros mismos, ¿no? Nos damos cuenta que es esto lo que nos frena, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Water Violet, que su necesidad de prestigio y de perfección es tan alta y tan inalcanzable que se vuelve como la zanahoria delante del burro, pero en el camino se pierde de vivir el contacto con los otros, compartir la vida, dejarse interactuar y dejarse intervenir por los demás. Water Violet se pierde de demostrar amor y de recibir amor, se vuelve incomunicativo, huraño, cerrado, siempre concentrado, siempre crítico, siempre tratando de corregirse a sí mismo. Y entonces muchas veces la gente le va a decir, la gente que lo quiere, ¿no? Y que pretende que él evolucione y que disfrute de la vida y de los de tener amigos y de tener una pareja y de compartir la vida con alguien, los otros le van a decir, y mira, eso lo tenés que cambiar. Vos tenés que cambiar, tenés que ser más agradable, más simpático, tenés que ser más tolerante, tenés que ser menos asquerosito, ¿no? Tenés que ser un poquito más diplomático, trata de no decir siempre la verdad, trata de dejar que los demás se equivoquen y que hagan lo que puedan, trata de recibir, ¿no? De recibir lo que el otro tiene para dar sin ponerle condiciones, trata de vos dar, ¿no? Aunque el otro no te pida acercar y ofrecer, ¿no? Como interviniendo para que el otro entienda que vos realmente querés ayudarlo. Y Water Violet nos va a mirar y va a decir, bueno, si necesita ayuda, que me la pida. Yo se la voy a dar, pero que me la pida. Y si yo pude, él también va a poder. ¿Y por qué tengo que tener tantos amigos? Con que tenga uno, y lo que pasa es que es tan difícil tener amigos, ¿no? Y entonces, muchas veces va a escuchar Water Violet, tenés que cambiar. Pero, ¿cuánto podemos cambiar de nosotros mismos? ¿Cuánto? ¿Cuánto podemos reacomodar, reacondicionar, remodelar de quienes somos en realidad? Y entonces ahí entra en un conflicto, ¿no? Porque muchas veces yo entiendo que hay cosas que me frenan. Por ejemplo, Cerato, ¿no? Decíamos, esta necesidad de conocimiento, esta necesidad de saberlo todo, esta inseguridad, esta incertidumbre de creer que lo que yo creo no es, seguramente no es lo correcto. Esto muchas veces me va a frenar. ¿Cuántas veces no puedo evolucionar y no puedo alcanzar las metas que me propongo? ¿Cuántas veces no puedo vincularme como quisiera y disfrutar de los vínculos y de la vida por esta incertidumre, ¿no? De saber que, qué cosas puedo cambiar para modificar? ¿Por qué tengo que necesitar saberlo todo? ¿Por qué no puedo aprender o aprender, ¿no? Tomar el aprendizaje como parte del camino y decir, bueno, mientras voy viviendo, voy aprendiendo. Ahora, tan difícil a veces se hace, tan difícil y tanto nos cuesta. ¿Y por qué nos cuesta tanto? Porque en este aprendizaje, en este proceso evolutivo de cambiar, ¿no? De modificar eso que me cuesta tanto y que es lo que me frena y donde choco cada vez que quiero hacer algo que realmente siento que tiene que ver con mi misión, con mi vocación, con mi verdadero deseo, ahí reside el proceso evolutivo. Ahí está oculta la sombra, ¿no? Lo que Jung nos habla de la sombra, ¿no? De esto que vengo a trascender, de esto que vengo a evolucionar, a transmutar para avanzar en mi proceso evolutivo, ¿no? Eso que me duele, eso que me genera conflicto, eso que trato de que permanezca oculto, pero oculto de mí, no necesariamente oculto de los demás, oculto de mí mismo. ¿Por qué? Porque es el lugar de dolor. Y en realidad ocurre que a todos nos cuesta y mucho entrar en el punto de dolor, porque es donde hago crisis, es donde tengo que empujar cosas profundas, limpiar cosas profundas, corregir hábitos y conductas, algunas aprendidas y otras que traigo por naturaleza y que son las que van a impedirme, son como los palos en la rueda, ¿no? Los que me impiden avanzar. En el trabajo para yo corregir estos obstáculos es cuando evoluciono. Y cada floral, sobre todo cada caracterológica, el doctor diría cada curador, trae una misión, ¿no? Cada alma trae una forma, una estructura, una impronta que va a ser la forma en la que me voy a comunicar con el entorno, que es fija, porque en realidad el alma no se modifica. En realidad el alma es perfecta, en defecto y en virtud. El punto es, cuando esto que es una virtud en mí comienza a hacerse un defecto, ¿no? Cuando tengo mucho, mucho, mucho de algo, se convierte en un defecto. Si nosotros pensamos en las emociones como cualquier acto fisiológico de mi cuerpo o de la naturaleza, vamos a encontrar que en la naturaleza nada solo se llena o solo se vacía. ¿No? Hay un equilibrio entre dejar entrar y llenar y dejar salir y vaciar. En ese equilibrio nos ponemos a la par defecto y virtud y entonces empiezo a vibrar en la perfección. Ahí es donde entra a trabajar el floral. Porque la verdad es que no es malo querer tener mucho conocimiento. No es malo querer que mi familia esté junta, querer que mi familia me quiera, querer y amar a mi familia, cuidar a mis hijos, cuidar a mi esposo, dejarme cuidar, ser nutricio y generar espacios de felicidad y buenos recuerdos para mi familia. No es malo. Ahora, cuando mi vida se convierte solo en eso, y me vuelvo como obsesiva y solo pienso y trabajo y trabajo y trabajo para eso, lo que va a pasar es que me voy como llenando y no dejo drenar, no suelto, no dejo espacio, no dejo vacíos. Y entonces eso que por momentos es una virtud, cuando hay tanto que no deja lugar al vacío, se convierte en defecto. ¿Puedo cambiarlo? Sí. En realidad, puedo equilibrarlo. Porque, vuelvo a decir, el alma es perfecta en defecto y en virtud, ¿no? Es como en el universo, el día es perfecto porque existe la noche. Y entonces, yo para que tener un hermoso día y un día armonioso y feliz, ¿tengo que eliminar la noche? No voy a poder. En realidad lo que debo hacer es equilibrar día y noche. Y ahí es donde el floral actúa, ¿no? Esta energía del floral que se comporta igual que la emoción, ¿no? Cada flor tiene un comportamiento y una frecuencia vibracional que es similar a la frecuencia vibracional de esa emoción en particular. Y entonces el floral ingresa y lo que ocurre es que me equilibro, ¿no? Vuelvo a la perfección. Y la perfección es, vuelvo a decir, virtud y defecto en armonía. Eso soy. Entonces, cuando todos me dicen, tenés que cambiar eso, yo me pregunto, ¿tengo que cambiarlo? ¿Qué cosas tengo que cambiar? ¿Tengo que cambiar esta conducta porque le molesta al otro o tengo que cambiar esta conducta porque me hace daño a mí? Obviamente, si mi conducta negativa es la violencia hacia el otro, tengo que cambiarlo hacia el otro también, ¿no es cierto? Pero principalmente hacia mí. Yo puedo no ser violento con esta persona, como le ocurre a Vain, por ejemplo, ¿no? A Vain, la flor de la vid. Vain muchas veces tiene este impulso que lo desborda y se vuelve violento y agresivo hacia el otro. Y hay una razón en su desequilibrio entre defecto y virtud, hay una razón. Hay un niño con miedo, hay un niño que aprendió a comunicarse desde la violencia, hay un niño que aprende a defenderse en lugar de abrirse y de pedir ayuda, elige defenderse, esconderse, atacar, ¿no? Ante el menor indicio. Y siempre Vain va a elegir aquel que no le va a responder el maltrato, ¿no? El golpe, ¿no? Vain siempre va a descargar esta energía, ¿no? Va a drenar esto que decíamos, ¿no? Cuando estoy muy lleno de una emoción, de una vibración, voy a elegir, voy a necesitar además drenar. Y cuando Vine elige drenar, lo hace de la manera incorrecta, incorrecta para el otro que recibe el maltrato, pero a ver, también está ahí, digo, está ahí porque se queda, porque no sabe correrse y entonces por eso no se eligen. Y entonces drena mal para el otro, pero por sobre todas las cosas, mal para sí mismo, porque cuando además Vain se da cuenta y baja sus decibeles y dice, uy, se me fue la mano, uy, hice daño, me equivoqué, y entonces pide disculpas y no sabe qué hacer para ser perdonado. Pero ¿qué ocurre? Como no corrige, como no puede transformar y transmutar en lo profundo, porque para eso tiene que trabajar, tiene que evolucionarlo, vuelve a hacer lo mismo una y otra vez. Y entonces, ¿qué dicen los otros? Este o esta no cambia más. Y en realidad, ¿qué tendríamos que hacer? Ayudarlo a equilibrar, ayudarlo a sanar y a recuperar la confianza en sí mismo, a perder el miedo, a ser más tolerante, que aprenda que el otro no es el enemigo, que no siempre el otro quiere dañarlo o quiere estafarlo, y que no hay que defenderse de nada, que en la vida uno tiene que poder avanzar y solamente ir con precaución y cuando algo no me gusta, sencillamente retirarme. Esto para Vine, por ejemplo, es un aprendizaje profundo y que para poder corregirlo va a tener que muchas veces entrar en su punto de dolor. Por lo tanto, a los terapeutas, ¿no? Sostener, respetar y desde el amor, porque más allá de la conducta que el otro tenga, ojo con el juicio de valor y ojo con la revictimización, porque muchas veces decimos, este no cambia más, esta es una mala persona, este le gusta embromar a la gente, o por Centauri, ¿no? Que es el que negocia con Vain y se queda acompañándolo para no dejarlo solo. Y entonces dicen, claro, se queda porque le gusta o se queda porque está cómodo. Y en realidad, a veces Centauri no sabe cómo hacer para correrse. Y entonces le dicen, vos tenés que irte, vos tenés que correrte, vos no tenés que permitir, vos no tenés que dejar o vos tenés que cambiar y hacer esto o aquello. Y entendamos que el cambio profundo requiere de un acompañamiento serio que va a llevar un tiempo. Que va a tener muchas idas y vueltas, no porque yo estoy acostumbrado a esta área de confort, ¿no? No, 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 sino porque son cambios profundos y que llevan mucho tiempo conmigo, ¿no? Que llevan el tiempo desde que nací. Y entonces cambiar es como reacomodar todas las piezas. Y muchas veces son cambios que duelen y va a ocurrir, por ejemplo, que voy a hacer resistencia y voy a abandonar el tratamiento y no voy a, me voy a olvidar de tomar las gotas y me voy a olvidar de la entrevista que tengo con el terapeuta. Y está bien que ocurra. ¿No? No enojarme porque no puedo. No enojarme tampoco con el cliente desde el lugar de terapeutas porque no puede, ¿no? Sino acompañarlo, esperarlo, sostenerlo, ¿no? Dejar que también transite esta sensación de dolor, ¿no? Y de muchas veces de impotencia para que se haga consciente y que este proceso de sanación y de evolución sea realmente desde la conciencia. Que no sea solamente tomar unas gotitas para ver qué pasa, que realmente sea un trabajo profundo, un trabajo serio y un trabajo consciente. Entonces, ¿puedo cambiar? Sí puedo. Puedo mejorar. Siempre voy a ser el mismo. La terapia floral no nos aporta nada que no tengamos. ¿no? Muchas veces la gente a veces me dice, ¿qué me diste que me hizo esto, me hizo aquello? Las flores no hacen nada, no me ponen nada que yo no tenga o que yo no sea, ni me quitan nada de lo que tengo y de lo que soy. Solo me equilibran, ¿no? Ayudan a que me equilibre. Y este equilibrio es voluntario, aún en los niños, ¿no? A veces uno trabaja con niños y entonces le da un floral. El niño no sabe qué es lo que estamos trabajando. Pero ¿qué ocurre? Esta vibración que empieza como a acomodarse hace que el niño encuentre satisfacción, alivio, sanación en este proceso y entonces busca el floral. Muchas veces los papás dicen, el nene me pidió que saque turno con vos, el nene pidió volver, ¿no? Porque no por el terapeuta, sino porque esa alma reconoce volver al equilibrio y entonces quiere estar ahí, ¿no? En el niño es más sencillo, porque los niños tienen un cuerpo mental más pequeño. Pensemos que nacemos sin cuerpo mental, ¿no? Lo vamos construyendo a lo largo de la vida, ¿no? Con todo nuestro sistema de creencias, con lo que vivimos, con lo que aprendemos, con lo que compartimos con los demás. Entonces, cuanto mayor soy, cuanto más grande soy en términos de edad, más tiempo a veces nos va a costar resolver algunos procesos, ¿no? Hay procesos que llevan años. Ahora, cuando la terapia floral está bien enfocada, cuando el acompañamiento es serio, cuando busco comprometerme y busco entregarme a la terapia, entendiendo que muchas veces voy a tener altibajos y que muchas veces voy a tener que abandonar o frenar para tomar aire, el proceso floral va a avanzar. Y si hay algo maravilloso que tenemos con el trabajo floral, es que una vez que arranca el proceso, no volvemos atrás, ¿no? Muchos años después de haber tomado el floral, voy a seguir evolucionando ese aspecto, ¿no? Nunca voy a volver a sufrir por lo mismo, porque una vez que trabajamos floralmente un bloqueo, ¿sí? Un proceso evolutivo, no volvemos atrás, ¿no? Se dispara y el resto de la vida va a estar activo trabajando. Vamos a hacer muchas veces terapia y sí, porque la vida es movimiento, porque la vida está permanentemente cambiando y modificándose y nosotros con ella. Y entonces, a lo largo de mi ciclo vital, muchas veces voy a requerir de tomar flores y de incorporar alguna terapia, ¿sí? ¿Para qué? Para sostener y para ayudar a evolucionar ese proceso, ¿no? Para que ese proceso evolucione positivamente. Entonces, cada vez que alguien me diga, tenés que cambiar, voy a mirarme y ver qué es lo que tendría que cambiar y por qué. ¿Por qué tengo que cambiar esto? Si realmente tengo que cambiarlo porque esto me condiciona en lo personal, correcto. Si tengo que cambiar porque al otro le conviene, ahí ver, ¿no? Y ahí entramos en lo que habíamos visto antes de la negociación. Si realmente yo creo que es positivo para ambos este cambio, lo plantearemos. Y si no, será que tenemos que seguir cada uno su rumbo. Entonces, terapia floral para sostener los cambios, para poder evolucionar y para estar en equilibrio, para poder corregir el defecto. Bueno, espero que les haya servido. Consultas, tienen el número ahí en la imagen. Si no, pueden visitar la página y bueno, para lo que sea, aquí estoy. Bueno, un abrazo enorme y que tengan una maravillosa tarde. Abrazos.
Para comunicarte con el programa puedes hacerlo a través del WhatsApp de Argentina, +54 911 5402 1741. En Telegram como Vidyananda Escuela, por Instagram @VidyanandaEscuela y Face Terapia Bach. También puedes enviar un mail a sinmochila@yahoo.com.ar. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa a ondemand.com.ar.